En las dos últimas estrofas cantamos: tuyas son las lluvias de bendición. Danos el tiempo del refrigerio. Redime ahora tu palabra para con nosotros. Esa es nuestra oración. Y ahí va nuestra confianza en estos días. Redime o libera o cumple tu palabra para nosotros ahora. No nuestros deseos, no nuestras imaginaciones. Redime tu palabra designada para este tiempo. Tus promesas para los últimos días. Cúmplelas en medio de tu pueblo. Y hemos aprendido a poner a un lado todas nuestras propias imaginaciones y confiar plenamente en el Señor. En un momento dado, el hermano Branham dice: el movimiento pentecostal en estos últimos días nos ha recordado el principio. Pero ahora Dios está avanzando con aquellos que creen y confían en Él. Y estamos esperando en estos días lo que sucedió en Pentecostés y más aún. Más aún. Y sabemos que Dios hizo promesas que van más allá de lo que había al principio. La gloria de Dios al final será mayor. Y recordamos el dicho que también hizo el hermano Branham, diciendo: el movimiento pentecostal nos recordó los labios, la boca, el hablar en diferentes lenguas. Y entonces dijo: ahora hemos ido más allá en el crecimiento. Ahora estamos en el ojo, en el punto más alto que se puede alcanzar, en aquello que realmente añade y dirige y determina todo. La boca ha tenido su tiempo. Muchos han dicho muchas cosas en muchas lenguas bajo el cielo. Pero ahora Dios habla en su propia lengua a través de la revelación profética. El vidente, los videntes, ustedes saben, en el Antiguo Testamento los profetas eran llamados videntes. Veían visiones divinas. Vieron acontecimientos que iban a tener lugar. Y tenemos que acostumbrarnos al hecho de que no vamos a tener una repetición de lo que comenzó en 1906 y ha continuado en muchos tiempos. Pero ahora estamos viviendo en la era de la madurez espiritual, sin dejar de lado lo otro. Pero ponemos el énfasis principal en lo que Dios ha ordenado para este tiempo. Insisto, no debemos ni queremos omitir nada a ningún precio, pero tampoco queremos quedarnos parados o detenidos, sino que queremos avanzar espiritualmente paso a paso, equipados con el poder de lo alto, con la armadura completa de nuestro Dios. Y Él nos la dará en estos días y hasta el fin. Y el último verso del cántico dice: abre la puerta a los arroyos, o corrientes, ahora cuando nos inclinemos ante ti, ahora cuando te invoquemos. Lluvia de bendición se necesita, o es necesaria. Todos lo sabemos, eso. Terrenalmente nos regocijamos con la lluvia, incluso si a veces estamos un poco descontentos y nos mojamos. Básicamente sabemos que la lluvia es necesaria para que podamos comer. Y así debemos estar espiritualmente agradecidos de que Dios da lluvia de bendición y que tenemos mucho que comer. Solo quiero compartir un versículo que es más que conocido por todos y que todos lo conocen de memoria. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, verso 8. Quiero leer antes de la oración. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a levantarnos para orar. Oremos todos, oremos juntos. Padre Celestial, con el corazón inclinado y la mente humilde, venimos a tu presencia. Bajo la aspersión de la sangre del Cordero, venimos a tu trono de gracia, Señor, y te pedimos, inclínate hacia nosotros en esta hora, Dios fiel. Quita todos los obstáculos, quita toda incredulidad, duda y poca fe. Señor, que la fe viva entre hoy en nuestros corazones por tu palabra y por tu espíritu. Fe que mueva tu brazo. Fe que, como realidad divina, tiene resultados. Señor fiel, estamos aquí reunidos ante tu rostro y te damos gracias por tu poderosa palabra. Nos has sostenido en tu gracia. Nos has revelado tu palabra y tu voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para que un Dios tan grande se rebaje y nos hable? Señor, haz que tu palabra sea tan fresca, tan viva, tan poderosa hoy, en esta hora, que se convierta en la espada del Espíritu. Señor, que tu Espíritu reine en medio de nosotros y que todo otro espíritu sea desterrado de esta sala, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, tu pueblo es libre. Es un año de jubileo, un año de regocijo, un año de redención, de liberación. Te damos gracias por ello. Y este año solo terminará con tu venida, Señor. No es un año de 365 días, sino el tiempo de gracia que ahora llega a su fin. Señor, recordamos también a todos los que no pudieron venir, a los que hoy no están aquí. Oh Dios, enséñanos a orar, enséñanos la fe y reclama a tu pueblo, reclámalos, y ellos vendrán y escucharán tu voz. Señor, glorifica tu nombre y afina nuestros corazones a tu palabra, oh Dios. Y bendícenos a todos desde las riquezas de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estos son los días que hemos esperado. Y creemos que Dios cumplirá su palabra y que quiere cumplirla. Y debemos deshacernos de todas nuestras propias ideas y confiar plenamente en el Señor. Cuando dijo a sus discípulos en aquel entonces, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto, no necesitaban hacer nada más. No necesitaban hacer nada más que lo que Él decía. Y en ello radica ya toda la bendición. Y con ello está el cumplimiento de la promesa. Lo que Él os diga, hacedlo. Esta es la clave de todo el Evangelio. Lo que Él os diga, hacedlo. Y lo que Él dice, eso sucede. Cuando Él escupió en el suelo e hizo una masa de eso y pintó los ojos del ciego con ello, los críticos podrían haber dicho cualquier cosa. Y el Señor dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé y verás. Y sucedió así. Él fue e hizo lo que el Señor le dijo. Cuando hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, Él se hace responsable de lo que ha dicho. Pero si no hacemos lo que dijo, entonces depende de nosotros. Así que queremos poner esta frase bíblica sobre estas reuniones. Lo que Él os diga, hacedlo. Él dijo muchas cosas, pero para estos días, cuyo recuerdo tenemos ahora, Él dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos o investidos de poder desde lo alto. Nadie sabía lo que iba a suceder ni cómo iba a suceder. Puede que ni siquiera entendieran lo que se prometía en esas palabras. Pero hicieron lo que el Señor les dijo. Se reunieron en oración unánimes. Y cuando hacemos lo que Él nos manda, Él hará lo que nos ha prometido. Así de sencillo. Y sin embargo, a veces es un poco difícil. En aquel tiempo, habían visto al Señor con sus ojos terrenales, le habían oído y eran capaces de seguir exactamente sus instrucciones. De la misma manera, debería ser ahora. Él nos ha hablado con toda claridad y nitidez. La palabra, entonces, se dirigía a su pueblo, hoy se dirige a nosotros como pueblo suyo. Él diría hoy lo que dijo entonces, y ha dicho entonces lo que diría hoy. Con Él no hay cambio, no hay modificación. Él sigue siendo el mismo por toda la eternidad. Y esperamos en estos días que nos acerquemos más a Dios, que Él pueda bendecirnos más que hasta ahora y que podamos experimentar de nuevo una parte de lo que sucedió en el cristianismo primitivo. Creemos que al final sucederá algo aún mayor, pero ya ahora pueden suceder grandes cosas. Queremos dejar a un lado nuestras propias ideas y a la vez queremos que Dios venga en su derecho, que sean reuniones en las que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que experimentemos el impacto del poder de Dios que hay en su palabra. Su palabra, hemos dicho a menudo esto, contiene su poder y no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada. Hoy estamos aquí y yo preferiría no hablar, sino decir, oremos. Pero eso también nos lo tiene que dar Dios, regalar Dios. Debe haber un impulso del corazón que nos lleve a invocar a Dios, no solo con los labios, sino con el corazón. Y tales personas tienen entonces la promesa. Antes de que llamen, yo responderé. ¿Por qué? Porque Dios ya ha visto el deseo del corazón antes de que lo formemos con nuestras palabras y lo llevemos a nuestros labios. Nuestro Dios es, después de todo, un proclamador del corazón, y Él quiere bautizar con espíritu y fuego. No es algo que esté fuera de lo posible, sino que forma parte de ello. El reino de Dios es un reino espiritual, y donde no puede haber el Espíritu de Dios, no puede haber el reino de Dios. La gente puede cantar y hablar del reino de Dios ahí, pero el reino de Dios solo existe allí donde Dios puede revelarse. Cuando Él se hizo carne en Jesucristo nuestro Señor, está escrito: el reino de los cielos está cerca, o se ha acercado, pero ahora está dentro de nosotros. Estamos en el reino de Dios, y el reino de Dios está dentro de nosotros. Estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros. Estamos en la palabra, y la palabra está en nosotros. Es siempre esta interacción la que debemos mantener en nuestra vida de fe. Solo así podemos pasar de la teoría a la práctica. Y ya lo dije al principio, me mueve el pensamiento de que con Dios todo es ya una realidad consumada. Cada promesa que está escrita en la palabra de Dios es un hecho para Él, un hecho concluido. Ya se ha cumplido ante Él. aunque todavía estemos esperando su cumplimiento. Para Dios todo está hecho. Pero Él quiere que se cumplan en los creyentes. Ahora vamos a lo nuestro. Dios es realidad. Su palabra es realidad. Su conocimiento, su vida, su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su descenso a los infiernos, su resurrección, su ascensión a los cielos, todo es realidad divina. ¿Y qué hay entonces de ti? ¿Y qué hay de mí? Nosotros también somos una realidad divina. Somos hijos e hijas de Dios. Estábamos en Cristo. Estamos en Cristo y estaremos en Cristo. Pablo, después de todo, se profundiza en ello en Romanos 6 y dice: con Cristo fui crucificado, con Él fui sepultado y con Él resucité a una vida nueva. En otra parte leemos que en Cristo hemos sido trasladados a los lugares celestiales. ¿Entendemos esto? Que nuestro Señor es una realidad. Todos lo creemos, pero así como Él fue engendrado por el Espíritu y nació en este mundo, así nosotros somos engendrados por el Espíritu y nacemos en aquel mundo del que Él vino. Él se hizo mortal para que nosotros pudiéramos hacernos inmortales. Amados, esto debemos aceptarlo por fe o entenderlo por fe. Él ocupó nuestro lugar. También eso fue una realidad. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él. Un hombre de dolores, rechazado por los hombres, y su aspecto estaba tan desfigurado que nadie lo miraba. Estaba tan marcado por el sufrimiento que el pecado había infligido a la humanidad que a la gente no le gustaba mirarle, sino que se apartaba de su camino. Pero entonces la marea cambió. Él era realidad, Él era la vida. La muerte, sí, sea lo que sea, pero no puede ser realidad para siempre, porque todo lo que tuvo un principio también tendrá un final. Y la muerte ya no existirá. Queridos, debemos empezar a distinguir entre la realidad y la mentira. Todo lo que viene del diablo es mentira, y él es el mentiroso desde el principio. Todo lo que viene de Dios es verdad, y somos nacidos de Dios, y por lo tanto unidos en la verdad con Dios a través de su palabra y a través de su espíritu. Esa es realidad. Eso es realidad. Perdón. ¿Lo hemos sentido ya? Creo que sí, en parte. Solo que aún no lo percibimos con suficiente fuerza. A través de la incredulidad, esta clara visión nos ha sido oscurecida una y otra vez. Y creo que Dios quiere darnos gracia para que esta visión clara de las realidades divinas ya no esté oscurecida, sino que vayamos de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento, y seamos transformados a su imagen, como sucede del Señor, que es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad divina. Y la primera escritura que nuestro Señor leyó fue de Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí para proclamar libertad a los cautivos. Verso 1. Amados, cuando el Espíritu del Señor Dios descansa sobre la iglesia como una realidad divina, entonces la liberación debe ser proclamada a los cautivos y ellos deben experimentarlo bajo el sonido de la palabra de Dios. La gente debe ser asida por la realidad divina bajo la predicación de la palabra. También debemos comprender que la palabra de Dios es realidad y mucho más. También es autoridad, autoridad divina. Está escrito: el Señor expulsó a los demonios por la palabra. Habló y se cumplió. El diablo o los demonios no se arredrarán ante tus palabras y las mías, pero ante la autoridad de la palabra de Dios deben someterse. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esa es la realidad divina. ¿Y saben por qué? No es teoría, sino práctica divina. Jesucristo ha vencido a la muerte y al infierno. Y le quitó las llaves a Satanás y resucitó al tercer día. Y dijo: yo vivo y vosotros también viviréis. Creamos desde ahora que solo se trata de realidades divinas. La realidad divina es que a todos los pecadores que vienen a Jesucristo y creen en Él como su Salvador personal, se les ha prometido el perdón de toda culpa y pecado. Y no solo eso, sino que se les ha dado por gracia. Las promesas eran hasta Cristo. Desde Cristo, las promesas se han convertido en realidad divina, porque Cristo fue Dios revelado en forma humana. Cristo es la realidad divina y todo lo prometido se ha hecho realidad en Él. En primer lugar, quien quiera ver a Dios debe mirar al Señor de la manera correcta y será como Tomás cuando vio al Señor y lo tocó. Él solo exclamó: Señor mío y Dios mío. Realidad divina, caminando sobre esta tierra en forma humana. Hoy, tú y yo somos hijos e hijas de Dios, realidades divinas, hijos de Dios, a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Eso es Evangelio. Esa es las buenas nuevas. Y lo glorioso de esto es que es verdad. Que es verdad. Si fuera solo en tiempo futuro, no estaría aquí hoy con esta certeza. Y Pablo escribió a los Corintios: si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, entonces nuestra predicación es vacía. Pero como Cristo ha resucitado de entre los muertos, y puedo añadir esto con el permiso de Dios, entonces nuestra predicación está llena, llena del poder de la resurrección. No son palabras vacías, es una tumba vacía. ¡Aleluya! Eso es lo que tenemos que entender. Y cuando entendamos eso, entonces tu tumba y la mía ya estarán vacías. Porque estaremos siempre con Él. Él ha ido a preparar el lugar para nosotros. Recuérdenlo. Allí solo tenemos realidades que afrontar. La tumba en la que yacía el crucificado está vacía, pero la palabra de la cruz está llena y es poder de Dios para todos los que creen en ella. Y amados, si podemos hacerlo en estos días con la ayuda de Dios y Él con nosotros, que rompamos esta barrera del sonido y de repente despertemos y nos demos cuenta de quiénes somos realmente. Según la carne, muchos han conocido al Señor y han dicho: conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. ¿No es este el hijo del carpintero, etcétera? Según la carne, también nos conocemos entre nosotros, pero Pablo dice en 2 Corintios 5, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué había sucedido? Había venido en la carne para poder sufrir y morir, para quitar el poder de la muerte. El aguijón de la muerte le había pinchado en el talón, pero su pie descendió y aplastó la cabeza de la serpiente. Desde Génesis 3:15, eso era una promesa en perspectiva. Pero desde Gólgata, eso es una realidad divina. Y tenemos que comprenderlo. Y entonces se nos ayuda o somos ayudados. A partir de ahora, con la ayuda de Dios, queremos tratar solo con realidades divinas. Y entonces apartamos la mirada de nosotros mismos y también de los demás y levantamos la mirada hacia el Señor, de quien procede toda ayuda, del Dios que hizo el cielo y la tierra, que puede resucitar a los muertos, que puede hacer que los ciegos vean y los cojos anden. Nuestro Dios quiere servirse de nosotros para esto. Como pequeñas realidades divinas para poner en práctica su santa palabra. Y entonces diremos, como nuestro Señor dijo: no soy yo quien hace estas obras, sino mi Padre que mora en mí. Él hace sus obras. Así será con todos nosotros. Supongamos que los muertos o algunos resucitaran antes de la resurrección. Entonces, no habría sido ninguno de nosotros quien podría resucitar a los muertos. Pero el Señor es el Señor de la vida y de la muerte. La palabra ardía en su alma por el Espíritu puesto en ella. Oh, cuánto han anhelado ellos ver el cumplimiento de aquello de lo que profetizaron, y se han dormido antes. Y vivimos nosotros al final del tiempo de gracia, en el que Dios restaura todo lo que se ha perdido y todavía es capaz de hacer mucho más de lo que podemos siquiera pedir. Vivimos ahora en ese tiempo. Es una realidad que Dios ha revelado su palabra y debe haber sido con un propósito muy específico. Dios habla siempre en relación con su pueblo. Y también hay un propósito relacionado con ello. Y creemos que Dios quiere que el pueblo con el que ha hecho un pacto, que por lo tanto pertenece a su pueblo del Nuevo Testamento, que ellos escuchen todas las palabras del pacto y las crean de corazón. Mucho de lo que fue profecía durante siglos y milenios ya es historia hoy, ya es realidad. Pero se trata de la realidad divina en el reino de Dios para nosotros, en medio de su pueblo. Y pudiéramos hablar mucho sobre esto, que el pueblo de Israel es una realidad que no se puede negar, y nos alegramos de ello, pero esa no es tu respuesta ni mi respuesta. Esa es la respuesta para Israel. Tu respuesta y mi respuesta deben estar en conexión con la promesa de Dios para la iglesia. Y no estaremos interiormente satisfechos hasta que veamos cumplida la promesa final dada a la iglesia. Dios había prometido enviar un profeta al final de los días. ¿Es una realidad? Absolutamente. Dios prometió llamar a su pueblo a salir de Babilonia. Babilonia. ¿Se cumplió eso? Dios prometió instruir y restaurar. Y ahora, aquí llegamos al punto que todos no podremos pasar por alto, porque lo uno está conectado con lo otro. Hasta ahora todo se ha hecho realidad, pero ahora debe convertirse en realidad divina en la congregación o en la iglesia y a través de la iglesia. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. ¿Hasta dónde podemos confiar en nuestro Dios? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Dónde se detiene? ¿Dónde se para? Que esté anclada en la palabra de Dios, para que no conozca detenciones. Y que ha predicho una etapa tras otra, y caminamos en firme fe en el Dios vivo, con su palabra anclada en nuestras almas, con el Señor, de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Pero ahora queremos ver el Espíritu del Señor, Dios, reposando sobre la iglesia, como reposó sobre la cabeza, así debe reposar sobre el cuerpo. Ambos pertenecen juntos y forman la unidad divina. Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. La iglesia es una realidad divina aquí en esta tierra. Juan, en la isla de Patmos, vio al Señor resucitado en medio de las siete lámparas de oro, o candelabros de oro. ¿Dónde estaban esos siete candelabros de oro? ¿Estaban en el cielo? ¿Dónde estaban? En esta tierra, iglesias locales en esta tierra. Y el Señor caminaba en medio de los siete candelabros de oro. Maravilloso. Realidad divina. ¿Quién es la realidad divina en la iglesia? ¿Tú y yo? En primer lugar, no. Como mucho, un segundo. Cristo, el Señor, como realidad divina, caminando en medio de los siete candeleros de oro, y a través de aquel que se convirtió en la realidad divina en la tierra, la iglesia de Dios también se ha convertido en la realidad divina. Y de esto ya no nos apartamos. A esto debemos asirnos con fe, para gloria de Dios, porque hemos sido asidos por Cristo. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Resumámoslo. Cristo, realidad divina, en forma humana, caminando sobre esta tierra, y pagó el precio. ¿Por quién? Por la iglesia, que debía formar su cuerpo y continuar su ministerio. A más tardar, después de su resurrección, hasta el último de sus discípulos comprendió que se trataba de una realidad divina. Aleluya. Amados, cuando resucitamos con Cristo una vida nueva, entonces comprendemos que se trata de una realidad divina. Así que, ciertamente, su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, todas son y siguen siendo realidades divinas. Y del mismo modo, el día de Pentecostés es una realidad divina. Y amados, sintonicemos con ello y digamos, Dios fiel, ahora al final queremos experimentar lo mismo que nuestros hermanos y hermanas experimentaron al principio contigo. Cuando lo hayamos reconocido a Él como una realidad divina y comprendamos que Satanás, todo el poder del infierno y de la muerte, toda enfermedad, todo pecado, todo lo que conllevaba la transgresión y la maldición, que todo fue justificado por medio del Calvario, porque el castigo recayó sobre Él para que tuviéramos paz, y por sus heridas fuimos sanados. Realidad divina. Estamos sanados. No es que seremos sanados, sino que estamos sanados. Es una realidad divina que nuestro pecado está expiado, nuestra deuda pagada, nuestras transgresiones perdonadas, nuestras enfermedades curadas, que Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Eso es una realidad divina. Recíbelo hoy en fe, con fe, como una realidad divina, y verás lo que ocurre. Mientras la gente lo haga solo con su razonamiento, no sucederá nada. Pero en el momento en que la palabra de la cruz se convierte en un poder divino, entonces la realidad divina se traslada a tu vida. Y Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe. Esto es lo que dice la Escritura. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y la Escritura dice, Él que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y a veces yo también estoy desanimado. Y tengo que venir al Señor apenado por eso cada vez y decir, Dios fiel, perdóname que haya actuado así contigo por poca fe y posiblemente por incredulidad. Oh, si pudieras creer, verías milagros. Todo ha sucedido ya por parte de Dios. Dios ya no puede salvar a uno solo más, ni sanar a uno solo. Cuando el Señor murió en el Calvario, todos los que alguna vez serían salvados, han sido salvados, y todos los que serían sanados han sido sanados. Está consumado, realidad divina, a través de la cruz del Calvario, aquí en esta tierra, para todos los que puedan creer de corazón. No creen ustedes en un ser humano, sino que creen a Dios. Y si dudas lo que dice un hombre, entonces lo engañas o lo contristas fuertemente. Una persona a la que no se cree lo que dice, que no se puede creer del todo lo que informa, se angustia mucho. Sí, le duele, porque no se confía en lo que dice. Amados, ¿hemos pensado alguna vez en cómo hemos herido a nuestro Dios? Porque no siempre hemos creído lo que nos ha dicho, lo que Él os diga, hacedlo. Y ahí está la victoria. Lo intentó la primera vez en las bodas de Caná de Galilea. Lo que Él os diga que hagan, hacedlo. Y ahí se produce el milagro. ¿Saben que el Señor no oró sobre el agua en absoluto? Solo dio la instrucción. Llenen las tinajas con agua. Y luego dice, tomad el vino. el milagro ocurrió porque la gente escuchó su palabra, creyó e hizo lo que dijo. Bajo sus manos, Dios hizo el milagro porque hicieron lo que el Señor dijo. Lo que Él os diga, hacedlo. Él dijo, predicad el Evangelio. Y queremos hacerlo. Él dijo, sanad a los enfermos o imponed las manos sobre los enfermos y sanarán. Hagámoslo. ¿Por qué no? Él lo dijo. ¿No es así? Él no puede confirmar su palabra a menos que la llevemos a cabo. Si hubiera dicho, llenad las tinajas de agua, y la gente hubiera dicho, sí, un momento, no queremos agua, queremos vino. Escucha, Señor, creo que no lo has entendido bien. No nos falta agua, nos falta vino. No se preocupen. Lo que Él les diga que hagan, hacedlo. Y veremos, al hacer lo que Él dice, la divina realidad de los milagros ante nuestros ojos. Los milagros no ocurren porque la gente hable de ellos. Los milagros no ocurren donde quieres mover los cielos con ruidosas oraciones. Los verdaderos milagros de Dios suceden cuando hacemos en el nombre del Señor lo que Él nos ha mandado hacer. Porque Él no nos confirma a nosotros, Él confirma su palabra. Y cuando hacemos su palabra, vemos cómo la confirma. Y entonces las cosas se vuelven muy fáciles. Los hombres que vertieron el agua no tenían preocupaciones. Solo tenían que hacer lo que el Señor les ordenaba. Él hizo el resto. Realidad divina. Jesucristo, aquí en la tierra, en forma humana. Realidad divina. Desde entonces, el reino de Dios está entre nosotros, sí, dentro de nosotros. Desde entonces, la realidad divina debe continuar en la iglesia y a través de la iglesia. Y aquí Dios nos llama hoy a creerle, a confiar en Él y hacer lo que Él ha dicho. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre, por toda la eternidad. Y eso significa en lenguaje claro lo que Él hizo ayer, quiere Él hacerlo hoy. Oh, ¿qué pasaría si todos nos viéramos como pequeñas realidades divinas colocadas en el reino de Dios, con una responsabilidad y una tarea divinas como iglesia del Dios vivo? Entonces el Señor podrá empezar a trabajar, porque entonces tendremos una tarea. Y en el momento en que se nos asigne una tarea divina, seguramente podremos distinguir que todo lo demás ya no cuenta en absoluto. Nos dedicamos a esa gran responsabilidad divina y afrontamos la tarea que se nos ha encomendado. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, dijo, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. ustedes, y no de otro modo, la misma misión y autoridad divinas, el mismo reino de Dios, la misma palabra de Dios, la misma realidad divina. Y para tomar la palabra o la expresión que el hermano Branham escogió, él dijo, Cristo es el ungido y nosotros somos los ungidos. Y solo entonces podemos llamarnos cristianos, porque cristiano no significa decir yo soy cristiano. Cristiano es alguien cuando ha sido ungido con el Espíritu Santo. Entonces es cristiano. Y solo entonces la unción puede enseñarnos acerca de todo. Y por eso Juan escribió, no necesitáis que nadie venga a ustedes y los enseñe. Y eso sucede una y otra vez hoy en día. La gente viene y quiere enseñar. Y siempre saben mucho más que los que quieren enseñarles. Todo esto no es bíblico. Tú no necesitas que nadie venga y te enseñe. Tú has recibido la unción. Y así como la unción os enseña, así es correcto delante de Dios. Y así todos somos igualmente enseñados ante Dios y por Dios. La realidad divina debe comenzar, y debe comenzar ahora, esta noche, no mañana. Hoy debemos darnos cuenta de nuestra posición en la que Dios nos ha colocado. Estamos en este mundo, pero en este mundo Dios tiene su iglesia. Él tiene su reino. Y os lo digo francamente, la única tarea que tiene mi vida y forma el contenido de mi vida es la causa del reino de Dios. Todo lo demás se apunta a derecha e izquierda, pero el centro es el reino de Dios. ¿Quién quiere que la iglesia se convierta en una realidad divina? Que los hijos e hijas de Dios se manifiesten, que Dios nos confíe más de lo que nos ha confiado hasta ahora y que nos demos cuenta que todo lo que sucedió con Cristo sucedió por nuestro bien, para que a través de Él nos convirtiéramos en hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Todo lo que sucede ahora se convierte en una realidad divina y en parte integrante de la iglesia del Dios vivo. Porque es una iglesia palabra, y la iglesia hace según la palabra de Dios. Y Dios confirmó su palabra en el principio por señales y maravillas que siguieron. ¿No debería Él hacerlo al final? ¿No deberíamos orar al final como lo hicieron al principio? Señor, extiende tu brazo. Que se hagan maravillas y señales en el nombre de tu siervo Jesús. Extiende tu brazo para que haya sanidad, etc. Dios quiere que creamos bíblicamente, pensemos bíblicamente, hablemos bíblicamente, oremos bíblicamente, actuemos bíblicamente. Dios quiere todo eso. Y cuando se trata de eso, de que también nuestras conversaciones puedan correr en los límites de la palabra de Dios y nuestro pensamiento pueda ser llevado cautivo bajo la obediencia de su voluntad y su palabra. entonces la iglesia podrá levantarse. Ya nadie quiere nada propio. Ya nadie quiere nada propio. Todos quieren ser guiados por el Espíritu, impulsados por el Espíritu, hacer lo que Dios quiere que se haga. Que el Señor nos dé la gracia de empezar a ver las realidades divinas ahora en la iglesia. Cristo, realidad divina. Su nacimiento, su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión. Está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Todas son realidades divinas. El vencer a la muerte es una realidad divina. Jesús es la prueba. Resucitó de entre los muertos al tercer día. Pero todo sucedió por Él o por ti y por mí. Lo hizo por ti y por mí. Él, la única realidad divina, el Verbo hecho carne, o la palabra hecha carne, caminó por esta tierra para redimir y revelarse a las personas y hacer de ellas realidades divinas. Y yo digo hoy, somos una realidad divina como iglesia del Dios vivo, como fundamento y pilar de la verdad. Aleluya. Alabanza y gloria sean a nuestro Dios. Si lo aceptamos en fe y lo confesamos con nuestras bocas. Permítame decir esto claramente. La fe en tu corazón no te sirve absolutamente de nada si no dices con tus labios lo que crees en tu corazón. Solo entonces se convierte en tu testimonio personal. Y entonces el diablo ya no puede tocarte. Puedes sentarte aquí hoy y pensar para ti mismo, sí, esto está bien, esto es así, soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo, mis pecados han sido perdonados. Y piensas para ti mismo, esta es la realidad divina. Pero te digo que si no lo confiesas con fe, con la fe de tu corazón, con tu boca, seguirás en la lucha. Pero si lo confiesas con la boca y dices, Señor, hoy me ha amanecido una luz, hoy me ha quedado claro, esto ya no es una teoría, es la realidad divina. Te doy gracias por la realidad divina en mi vida. Y creo que has hecho de mí una realidad divina. Soy un hijo de Dios. Y verás lo que ocurre, sin esfuerzo. No solo decirlo, sino decirlo desde el impulso del corazón con fe. Y verás que algo se afloja dentro de ti. Y empezarás a alabar y glorificar al Señor. Y entonces el diablo solo podrá atacarte por fuera, pero ya no podrá roerte por dentro. Y una y otra vez, esto es malo. Eso tiene que parar. Estamos totalmente redimidos, comprados por la sangre del Cordero. Y permítame concluir leyendo la palabra que quería leer al principio. Hemos pedido a Dios la dirigencia de su Espíritu, y Él nos la ha dado. Alabado sea su santo nombre. Ezequiel, capítulo 16, desde el versículo 4. Dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Y aquí viene. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. O debes vivir. ¿No es una palabra maravillosa? ¿Quién cuidó de nosotros cuando nacimos en este mundo? Pero les diré esto. Cuando el Señor pasó junto a nosotros y se dirigió a nosotros y nos llamó, cuando nos vio retorciéndonos indefensos en nuestra sangre, dijo aquí, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. ¿Saben cuándo sucedió esto? Cuando el Señor nos llamó a ti y a mí. Cuando tú y yo nacimos de nuevo a una esperanza viva. ¿Qué ha dado la gente por tu vida y la mía? ¿Para quién hemos significado qué? Para uno, un buen trabajador, para otro, algo más, pero ¿para quién hemos significado algo para la eternidad? Cuando el Señor pasó y nos vio a ti y a mí perdidos, sin esperanza, desamparados, retorciéndonos en nuestra sangre, y Él dice, tirados en el campo, eso significa esparcidos por todas partes. Pueden gritar y nadie escucha, nadie puede ayudar. Entonces pasé junto a ti y te vi tendido sobre tu sangre. Te vi tambaleándote. Nadie estaba allí para ayudarte. Así que acudí en tu ayuda. El día de la salvación nos ayudó a ti y a mí. Nos salvó a ti y a mí. Y ha cuidado de nosotros desde entonces. ¿Es así o no? A veces teníamos la impresión de que no siempre estaba tan cerca como nos hubiera gustado. Y sin embargo, estaba cerca cuando le llamábamos. Iré directamente al final ahora. El verso 6 dice, te dije, vive. Si te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo. Y luego sigue escrito aquí. Pueden leerlo más adelante o después. A partir del versículo 8 dice, y cuando volví a pasar junto a ti. Así que una pasada y luego una segunda pasada. O pasar. Versículo 8. Antes todavía desnuda y descubierta. El final del versículo 7 y luego en el versículo 8. Y cuando volví a pasar junto a ti y te vi, he aquí que había llegado tu tiempo, el tiempo del amor. Algo maravilloso. El Señor pasó una vez, nos vio flotando indefensos en nuestra sangre, nos recogió, nos salvó, nos ayudó. Y entonces llegamos al tiempo en que ya somos adultos. Aquí se utilizan ejemplos terrenales. donde se establece la madurez. En el tiempo del amor, Él viene de nuevo para mostrarse a aquellos que Él sacó como infantes, como niños, y luego crió, que han alcanzado su madurez. Entonces Él viene por segunda vez en el tiempo del amor. Aleluya. Amados, no podemos profundizar en esto más ahora. Hay tantas etapas que el Señor tiene con los suyos. Dios siempre nos ha amado. Él ha amado a los suyos. Y cuando el tiempo del amor divino está aquí para la iglesia, entonces viene una relación muy cercana entre la novia y el novio. Ustedes saben lo que el Señor quiere decir con eso. Él nos confía cosas a nosotros. Él habla con nosotros de una manera que no se puede hablar con bebés y no se puede hablar con niños. Él confía en nosotros. El tiempo del amor divino ha llegado. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? En Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Y dicen Romanos, así que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, en el tiempo del amor, Él viene otra vez. O sea, una segunda experiencia con Dios. Primero, la salvación por la fe en Jesucristo. Y luego, en el momento en que el amor divino es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y somos puestos en esta iglesia o comunión en la iglesia, en el lugar donde somos puestos. Escuchen esto rápidamente también. Entonces extendí el borde de mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Ya conocen la historia de Ruth y Booz. Ruth se echó a sus pies. Al fin y al cabo, él era el Redentor. Él colocó el manto sobre ella. Aquí el Señor habla de la iglesia, de la multitud comprada con sangre. Primero, yacía ensangrentada, retorciéndose, indefensa. Y luego la encontró él desnuda. La última edad de la iglesia en la Odisea dice, «Os digo que estáis desnudos». Y en ese momento, el Señor viene de nuevo para revelarse a su pueblo. Amados, el tiempo ha terminado. Pero Dios no ha terminado con nosotros todavía. En el tiempo del amor divino, Él se revela una vez más y nos damos cuenta de que hemos caído del primer amor. Y nos damos cuenta de que Él nos devolverá a Él. Todas estas son realidades divinas. Ya lo verán. La segunda vez, Él se revelará a nosotros como hizo con José en aquel entonces, como con el pueblo de Israel. Lo conoceremos en el poder de su resurrección. Amén.